Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora continúa la investigación sobre qué ha podido originar esta noche el fuego declarado en esa residencia de mayores de Moncada, en Valencia. Ha sido, la verdad, que una tragedia. Una tragedia que deja ya 6 muertos y 15 personas hospitalizadas, 3 de ellas además en estado grave. El fuego se declaraba sobre las 11:30 de la noche y en poco tiempo, además, se propagó por todo el centro. Policías, bomberos y también guardias civiles se tuvieron que emplear a fondo para llevar a cabo el desalojo del edificio, en el que se vivieron momentos de mucha tensión, ya que muchos de los internos pues tienen movilidad reducida o dificultades para desplazarse sin ayuda. De hecho, varios tuvieron que ser rescatados en silla de ruedas. Imagínate la dificultad. Bueno, hubo además residentes que estaban también muy desorientados por todo lo que estaba pasando, por el humo y por la precipitada salida del centro. Los familiares de los residentes nos cuentan la noche complicada que han vivido.
Pues los familiares, pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono, mal, ¿no? Fatal. Mi madre está aquí 2 años y de categoría. Todo el personal es, vamos, extraordinario.
Y hasta que estaban desalojando a todos los abuelos. Claro, estaban desalojando a todos. Entonces, no sabíamos dónde estaba mi abuela. Pero claro, mi madre toda la noche escuchando la radio, entendíamos que todo estaba bien. Ya está, mi abuela está aquí, está bien.
Pues ya se ha abierto una investigación sobre lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego ha podido estar en un cortocircuito, en un equipo de oxígeno, en una de las habitaciones del primer piso. En Moncada, este mediodía, se ha guardado un minuto de silencio y se han decretado además 3 días de luto. Bueno, ¿y de la pandemia qué? Pues seguimos en cifras muy altas de contagios y ayer también de fallecidos, 284 muertos en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta desde hace 10 meses. Claro, aquí ya muchos piden que para poder analizar bien, correctamente y con exactitud, además, la pandemia y muy concretamente esta variante Omicron, que nos ha puesto todo patas arriba de nuevo, pues habría que saber exactamente de todos los fallecidos quién ha muerto por COVID y quién con COVID, que no es lo mismo. Y esta distinción no se está haciendo, tampoco en el caso de los hospitalizados, y es algo importante para reorganizar también necesidades y recursos. ¿Estamos llegando ya al pico de esta sexta ola? Bueno, pues hay indicadores que señalan que eso parece. De hecho, la incidencia se ha reducido por primera vez en 2 meses y medio, desde que empezó a coger fuerza esta sexta ola, y también hay varias comunidades autónomas que confirman que los contagios se están frenando. Además, ayer, por ejemplo, también en los hospitales hubo más altas que ingresos. El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que es Amos García Rojas, dice que podemos estar ante un punto de inflexión.
La cantidad de personas que se han infectado con la variante Omicron es absolutamente brutal. Eso ha generado una capa protectora tremenda, que sumada a la capa protectora que hemos conseguido con la vacuna, genera una inmunidad poderosa. Esto genera un punto de inflexión importante, porque sería indicativo de que algo puede suceder cuando consigamos acabar esta sexta ola.
Pues ojalá estemos ante el principio del fin de esta sexta ola. De momento, los contagios se ralentizan en España. Veremos si los datos de hoy confirman esta tendencia. A esta hora hay otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y mira, Pilar, sigue bajando un poquito la luz. Mañana será más barata y además baja de los 200 euros el megavatio hora. La pagaremos a 190,64 céntimos. Hoy, por lo pronto, cuesta 213 euros. Por franjas horarias, el precio máximo para este miércoles se va a registrar entre las 7 y las 8 de esta tarde y costará 259 euros con 81 céntimos. También contamos que caen los nacimientos en España durante el mes de noviembre tras 3 meses de subidas. En total, nacieron 28.642 niños y niñas, un 6% menos que en octubre, aunque eso sí, es un 7% más que el año pasado. De nuevo, ha sido Andalucía la comunidad con más nacimientos, aproximadamente 5.500, y le siguen Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Y hablando de hijos y también de COVID, la justicia ha reconocido el derecho de un progenitor a disfrutar de un permiso retribuido por cuidar a su hijo menor de edad que estaba confinado al haber tenido un contacto estrecho con un positivo. La sentencia de un juzgado de Logroño asegura que el cuidado de los hijos es un deber inexcusable, tal y como reconoce el Código Civil, y para ello no se deben usar días de vacaciones ni de asuntos propios. Ahí queda eso. Bueno, el Papa ha pedido hoy que permitamos al Señor que nos ame con su ternura. Ha sido durante la audiencia general de este miércoles que Francisco ha dedicado nuevamente a la figura de San José. El Papa también ha recordado con su oración por las poblaciones de Tonga afectadas por la erupción de un volcán submarino. Y seguimos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que las diferentes confesiones cristianas se unen una vez más para rezar por la unión de todos los cristianos del mundo. Este año la mirada se dirige especialmente a Oriente Próximo, donde iglesias y comunidades de distintas tradiciones colaboran y trabajan juntas en diferentes iniciativas.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Rafa Nadal lidera un buen día español en Australia.
Nadal, Carreño, Alcaraz, Badosa y Parrizas están en tercera ronda. Han perdido Salas Orribes y Pedro Martínez. El manacorí ha ganado a Hadman en tres sets. Su siguiente rival en tercera ronda va a ser Kachanov. Pero este es Nadal, recordando cómo afronta su carrera después de la lesión de escafoides.
Hombre, con el escafoides partido por la mitad, la lesión no. Es difícil que esté olvidada, ¿no? Esta es una realidad como un templo, desgraciadamente, ¿no? Es algo que no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Lo demás es engañaros y engañarme a mí. Una cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías, que es lo que estamos intentando y luchando para que así sea. Estoy volviendo con muchísima ilusión después de muchos meses sin poder hacer lo que hacía y confío que así sigan.
Y a esta hora está previsto que se cierre la capilla ardiente de Paco Gento, Santiago Bernabéu, Eduardo Azagra.
El palco de honor del Santiago Bernabéu ha acogido su segunda jornada para despedir a Paco Gento. Grandes personalidades del mundo del deporte han estado presentes durante toda la mañana. Vicente del Bosque, Toni Grande, Camacho, Raúl González Blanco, Iván Elguera, Felipe Reyes, El Chopo Iribar y, en especial, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. El entierro de la leyenda del Real Madrid será en Guarnizo, su localidad natal, cerca de Santander.
Xavi Hernández acaba de decir que Dembélé o renueva o hay que buscarle una salida. Hoy además hay tres partidos de fútbol, uno de Copa, Real Sociedad Atlético de Madrid, y dos de Liga, Celta Osasuna y Valencia-Sevilla.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Desde el año que viene, los hoteles de Baleares de 4 y 5 estrellas deberán tener ya camas elevables, que pueden ser mecánicas o eléctricas, para facilitar el trabajo del colectivo de las limpiadoras de hoteles, las conocidas como Kellys, que, bueno, como sabes, pues hacen un trabajo realmente duro, durísimo. Un colectivo que lleva mucho tiempo reivindicando una mejora en sus condiciones laborales. Y aquí hay un dato importante, y es que el 35% de los accidentes laborales que sufren estas trabajadoras se deben precisamente, Ángel, a los sobreesfuerzos.
Bueno, se trata de la nueva ley turística de Baleares que está impulsando el gobierno regional de las islas. Esta nueva ley supondrá renovar 300.000 camas de hoteles de mayor categoría de las islas para mejorar las condiciones laborales de más de 20.000 Kellys, que es así como se conoce popularmente, ¿no? Ese nombre que le damos a las trabajadoras en los hoteles. ¿Cuándo entrarán en vigor estos cambios? Que es algo importante mirar el calendario. Pues la reconversión de esas camas comenzaría el año que viene en los hoteles que tienen mayor categoría y se prolongará durante los siguientes 6 años hasta completar toda la oferta de alojamiento.
300.000 camas, sí, sí. Que son muchas. Es una cifra desde luego importante. Bueno, la Asociación Unión Kellys de Baleares ha aplaudido este anuncio del Gobierno Balear, ya que es una de las medidas que llevaban mucho tiempo pidiendo. Sara García es la presidenta de la asociación y nos cuenta que no podían más.
Hay algunas camas que son más llevaderas, ¿verdad?, porque son mucho más livianas a la hora de arrastrarlas, pero hay otras que son camas con canapé. Para ti el esfuerzo es tú tienes que agacharte continuamente, estirar de la cama hacia ti, hacer la cama y luego, una vez que la has terminado, empujarla. Nosotras normalmente la empujamos con las rodillas.
Bueno, ahora con estas nuevas camas elevables, bueno, pues el trabajo se les puede facilitar bastante, claro.
La cama se elevará, puedes estirar, ya la estira a la altura que tú la hayas regulado, desde ahí haces la cama y una vez que termina, la cama vuelve a su posición y ya está. Nos comentaban una compañera que, claro, que pero ¿y si se estropea? Oye, que primero vamos a probarla, ¿no? Y a ver qué tal nos va.
Mira, a ver qué tal les va, ¿no?
A ver qué tal les va. Yo creo que les va a ayudar muchísimo pues en ese trabajo que, como destacábamos antes, pues es duro porque son muchas las habitaciones que tienen que hacer cada día y mucho y poquito tiempo el que tienen además para realizar cada una de las habitaciones. Bueno, hemos escuchado la opinión de las trabajadoras, de las limpiadoras de los hoteles, pero ¿cómo va a afectar esta nueva decisión al sector hotelero? Porque claro, son muchas las camas que se van a tener que cambiar a partir del año que viene, 300.000 concretamente. María Frontera es la presidenta de la FEM, la Federación Hotelera de Mallorca. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, ¿cómo ha sentado esta decisión en el sector hotelero? Es la primera región de España que va a tener que implementar todos estos cambios.
Bueno, yo creo que muchas de las prácticas circulares las teníamos incorporadas, ¿no?, en la operativa de los establecimientos hoteleros en las islas y, por tanto, yo creo que están recogiendo iniciativas privadas y las incorporan a una nueva ley, que hay que trabajar, por supuesto, ¿no?, porque la afectación es grande y no todas las empresas llevan la misma velocidad.
La presidenta Armengol ha asegurado que va a haber un acuerdo para poder cofinanciar esta modificación en las camas, ¿no?, para poder cambiar todas estas camas. No sé si habéis hecho una estimación aproximada de cuánto gasto os puede suponer esto.
Bueno, la estimación todavía no la tenemos, pero claro, si estamos hablando de 300.000 camas, imagínate, entendemos que hay diversas opciones para la implantación de estos elevadores en las camas, pero igualmente no solo es la inversión, ¿no?, sino el momento en el que tienes que realizar la inversión, porque todos recordamos de dónde venimos, lo que hemos padecido y todavía la incertidumbre que pesa sobre el sector turístico aquí en España.
Tenéis, es a partir del año que viene, claro, la inversión es que tiene que ser muy potente para adaptaros a la nueva ley.
Sí, obviamente irá según en función de las categorías de los hoteles y en unos plazos que se pueden alargar hasta los 7 años. Entonces vamos a ver un poquito cómo son estas exigencias y las obligaciones, pero entendemos que empiezan con los hoteles de 5 y 4 estrellas en el primer año, que sería el 2023, y luego ya seguiría en el 2024 con las otras categorías. Yo creo que es importante resaltar que hay algunas de las empresas, sobre todo las que trabajan en categorías altas, que ya tienen esto incorporado, y no todos. Pero bueno, como hemos avanzado antes, son iniciativas que ya responden del sector hotelero, que ya teníamos en marcha. Lo que pasa que esto es para que se acelere este proceso. Igual como hemos acelerado muchos otros temas medioambientales, pues en este tema social también. Y nosotros, cabe recordar que lideramos también con la negociación del convenio colectivo que tenemos. Nosotros firmamos un convenio con unas subidas salariales de un 17% hace unos años que todavía estamos implementando y, por tanto, sabemos de ese equilibrio tan necesario social, económico y medioambiental que se necesita en el sector turístico.
Claro, estamos hablando del tema de la modificación de las camas, que es para mejorar las condiciones laborales de las limpiadoras de los hoteles, que realmente pues realizan un trabajo que es francamente duro. Pero estabas citando también, María, el aspecto medioambiental, porque esta nueva ley de turismo viene acompañada de otra serie de medidas para hacer un turismo más sostenible. Básicamente, que se van a tener que reducir tanto el consumo energético como reducir también los residuos, ¿no?
Exactamente. Yo creo que todos estos temas, a nivel de España, todos hemos avanzado muchísimo. Creo que la responsabilidad que tenemos ante el cambio climático, y primero porque los procesos se han ido reformulando y somos ahora mucho más eficientes, y además también tenemos la tecnología que nos acompaña y que debemos aprovechar. Por tanto, creo que este camino lo vamos a hacer todos. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de economía circular, yo te diría que el cambio de una economía lineal a una economía circular no se puede hacer únicamente desde la perspectiva del sector hotelero, por lo menos en las islas. Creo que sí que vamos más avanzados y que podemos ser tractor del resto de la cadena de valor turístico, pero sí que tiene que ser un plan bien definido y una estrategia a nivel de destino para que nos diferencie y esa diferenciación por creación de valor pues nos posicione a nivel competitivo en un nivel mucho más alto que los destinos competidores.
Bueno, este año 2022 se preveía que fuera ya el año definitivo de la recuperación del sector del turismo, pero de pronto ha llegado Omicron y nos ha puesto todo patas arriba. ¿Cómo está afectando a las estancias en los hoteles de Baleares?
Bueno, muy cierto. La verdad es que no podemos subestimar esta pandemia. creo que, como siempre, tenemos que estar vigilantes. Cualquier perspectiva que tenemos puede verse variada por el anuncio o por el cambio de un día para el otro. Y eso es lo que nos sucedió en Navidades, cuando las perspectivas eran muy positivas para el verano. Aún a día de hoy, esas búsquedas en la red son muy intensas hacia el destino de las Islas Baleares, te diría que hacia España en general, por parte de los principales mercados emisores europeos, y por tanto esto es positivo. Otra cosa es que a día de hoy no se vean esas tendencias, no se traduzcan en reservas firmes, y por tanto la preocupación de que se hayan ralentizado estas reservas. Y a día de hoy, pues lo que vemos es que se pueden retrasar las aperturas, tal vez, si no se contempla pues una aceleración de estas reservas. Pero en líneas generales, el mercado británico ha mejorado. Yo creo que también los cambios en la normativa por parte de Boris Johnson, ¿no?, que anunció hace unas semanas, y posiblemente se siga mejorando esa movilidad entre el Reino Unido y España, vaya también a mejorar las perspectivas de este verano. Y como nosotros tenemos como principal mercado emisor Alemania, ahí te diría que sí que están funcionando las reservas, lo que pasa que a un nivel muy lento, porque ha cambiado mucho la forma de reservar por parte del consumidor. Y ahora, como hemos dado tanta flexibilidad en el tema de las reservas, lo están haciendo mucho más cercano a la fecha de salida.
A última hora, lógicamente.
Sí.
Pues María Frontera, esperemos que Omicron pues pase pronto, que podamos controlar de nuevo esta pandemia y que se activen todas las reservas de cara a la Semana Santa, que es la primera fecha importante para el sector del turismo en este año 2022. María Frontera, presidenta de la FEM, Federación Hotelera de Mallorca, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
Pues no dejemos el sector del turismo porque hoy comienza en Madrid una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que sueña con que el sector vuelva a ser uno de los motores de la economía española, que pueda recuperar además a toda esa gente que todavía tiene en los ERTE y dar vida a unas agencias de viaje, a unos guías turísticos pues que están prácticamente mano sobre mano. Este año se esperan 90.000 visitantes que, además de mascarilla, deberán presentar también el certificado COVID o una prueba negativa para poder acceder a esta feria. El sector pronostica que, si las cosas fueran bien en este 2020, podría alcanzar los 135.000 millones de euros, 40.000 más que el año pasado, pero casi 20.000 millones menos que justo antes de la pandemia. Allí en Fitur está nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿y nos oyes? Porque acaba de aparecer aquí una voz que nos va a costar un poquito la comunicación, pero bueno, sí.
Bueno, estamos. te escuchamos y es verdad que se oye ruido de fondo, pero bueno, es sí. Lo que pasa siempre en IFEMA, ¿no?, cuando se celebran las ferias, Belén. Pues cuéntanos sí. El ambiente, cómo está siendo en este primer día de Fitur, y también cuéntanos, Belén, si has tenido muchos problemas a la hora de acceder al recinto.
Bueno, hay muchísimo ambiente, muchísima gente ahora aquí en Fitur. Los problemas de entrada, pues normal, porque había que hacer mucho protocolo anti-COVID. Había muchas colas para primero la entrada, después para el certificado COVID, pero después de casi una hora, que es lo que hemos tardado en entrar, pues la verdad es que aquí hay muchísimo ambiente, hay muchísima gente, muchísimos stand, hay muchísima gana de viajar, la verdad.
Belén, una hora para poder entrar.
Una hora para poder entrar, pero bueno, la cuestión es que merece la pena. Mira, aquí estoy, si quieres, con Ricardo, es mexicano, ha venido desde México. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ves esta feria de Fitur?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Excelente la participación comparada contra la última edición en mayo. Ha sido buenísima, tenemos muchas más citas, creemos que ya estamos en días de franca recuperación. Yo sí, el Omicron nos frenó un poquito las expectativas, pero aún así la feria bastante bien.
Yo no sé si me escucha Belén, si me puede escuchar Ricardo.
Sí, sí, te está escuchando.
Ricardo, ¿qué tal? Quería preguntarte qué has tenido que hacer para viajar a nuestro país desde el tuyo, desde México, y qué has tenido que hacer también para poder estar presente en esta feria, en Fitur.
Básicamente es el certificado de salud, es en línea, el Spain Travel Healthy, y nada más. Es mucho más práctico, mucho más sencillo que la edición pasada, que nos pidieron un permiso por un visado para poder ingresar al país.
¿Pero te parecen, Ricardo, todas las medidas correctas, las que te estás encontrando en el día de hoy?
Creo que son las suficientes, la mascarilla, los protocolos y demás, creo que son las medidas justas y necesarias para poder tener una feria en un ambiente sano.
Ricardo, pues mira, ¿y qué esperas de esta feria del turismo?
Pues nada, concretar mucho negocio, las citas afortunadamente se están dando, la gente está acudiendo y pues nada, gustosos de reactivar este 2022.
Mira, si quieres también estoy con Francisco José, él es español, él no pertenece tampoco al ámbito del turismo, está aquí más que nada viendo un poquito esto, él es alcalde de una localidad de Andalucía y bueno, pues también nos cuenta que el ambiente pues es mejor de lo esperado, ¿no?
Hola, buenas, pues sí, la verdad es que estoy encontrando mucha gente, suelo venir, yo soy alcalde de Tocini en Los Rosales, del municipio de Sevilla. Y bueno, aquí pues tengo reuniones con miembros de otras localidades, con otros alcaldes, con cargos de diferentes administraciones y vamos viendo un poco la sinergia que se va produciendo de cara al turismo en localidades como la mía, de un pueblo de 10.000 habitantes.
Y Francisco José, me imagino que para acceder lo mismo, el certificado COVID, y yo no sé si en tu caso te has encontrado con una larga cola para poder entrar en Fitur, como le ha pasado a nuestra compañera Belén.
Pues sí, en mi caso han sido 3 horas las que...
Tres horas, ha sido
un desastre de organización, es decir, no puedo decir nada positivo. Entiendo que había mucha dificultad, pero en ese aspecto doy un negativo grande a la organización porque había muy pocas personas y bueno. Pero este año ha tocado así.
Toca armarse de paciencia, desde luego es el primer día también. A lo mejor esto sirve de experiencia para poder mejorar todos esos accesos y agilizarlos en los días próximos. Francisco José, también a Ricardo, que ha estado con nosotros, y a Belén, a nuestra compañera. Gracias por acompañarnos al mediodía y que vaya todo bien en esta feria del turismo y que sirva además para que este año sea por fin el de la recuperación del sector turístico en nuestro país. Gracias a los tres.
Gracias.
Bueno, y más cosas. Sabes que el gobierno ha aprobado ya el bono joven de alquiler, una prestación de 250 euros al mes dirigida a los inquilinos de entre 18 y 35 años de edad. Hoy en mediodía queremos preguntarte precisamente por este asunto, por el alquiler. ¿Alquilas tu casa a alguien? ¿Eres inquilino o lo has sido? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Puedes con tu sueldo hacer frente al alquiler? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dijimos que teníamos que volver a la isla a apoyar a los palmeros y aquí estamos. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa.
Alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente.
Una de las fotografías más impactantes que sin duda nos ha dejado esta tragedia es la de la parroquia de Pío X arrasada. Alberto, cura, buenas tardes. ¿Te sigues emocionando?
Bueno, la emoción es inevitable porque...
Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede.
De aquí. Del corazón.
Del corazón.
Ya están aquí los Outlet Days de MediaMarkt con la mejor tecnología a precios de outlet. Ahorra hasta un 15% en portátiles, hasta un 20% en smartphones, hasta un 30% en televisores, neveras y lavadoras y hasta un 40% en aspiradores, cafeteras y mucho más. MediaMarkt.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
El recuerdo de Arturo Fernández es imborrable. Currito de la Cruz.
Suerte. Gracias.
Y el relicario.
Es que tú ignoras que yo estoy enamorado de Virginia y que ella me corresponde.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Let me go. I don't wanna be your hero.
Hay historias que nos emocionan, y mucho además, y que al mismo tiempo son también un ejemplo para todos. Y así es precisamente la historia de Alberto. Tenía 21 años cuando en 2013 estaba en Teruel con su padre limpiando el garaje de una vecina, pues a la que le estaban haciendo realmente un favor, le estaban echando una mano. El garaje estaba repleto de cajas viejas y también de muchos trastos por todas partes, y entre esos trastos, precisamente, había una granada de la Guerra Civil, un artefacto que por accidente estalló. La metralla le atravesó la cara a Alberto, que se quedó ciego y sufrió también la amputación de sus dos manos. Ese día, pues te lo puedes imaginar, ese día la vida le cambió completamente a este joven que tenía por aquel entonces 21 años. Que no te creas, eso sí que ha dejado de hacer cosas desde entonces o de salir a la calle, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y, por supuesto, también con ayuda. Alberto ha conseguido ser la primera persona ciega y sin manos de todo el mundo en lograr la autonomía. Y lo ha conseguido gracias a Sabat, su perro guía. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, ahora es muy contento con el perrico.
¿Con el perrico? Con Sabat, que es un perro con labrador, Sabat, ¿verdad?
Sí. Sabat. Exacto, un labrador de color negro.
Es un perro precioso, lo he podido ver en alguna fotografía. Y además, bueno, sabemos también que los perros guías siempre son buenos compañeros y perros, además, muy, muy fieles. ¿Desde cuándo tienes a Sabat, Alberto?
Pues, bueno, yo lo conocí a mediados de octubre, pero lo tengo ya conmigo y estamos en casa juntos desde el 13 de diciembre.
O sea, solamente llevas desde el 13 de diciembre con él directamente en casa. Pero bueno, ha sido en los últimos meses, ha sido trabajando con él, os habéis ido conociendo los dos, porque el perro también se tiene que hacer, lógicamente, a ti. Y hasta ahora todo ha marchado de maravilla, la relación es buena.
Exacto, nosotros todo empezó a partir de septiembre, que se pusieron en contacto conmigo la Fundación 11, y a raíz de eso, pues tuvimos dos contactos con el perro, que una vez vinieron aquí a Teruel y otra tuve que ir a Madrid por el tema de las correas, adaptación de correas y eso. Y luego ya sí que a partir del 13 de diciembre tuvimos ya, empezó el curso, que ahí fue ya pues cuando ya sí o sí nos conocimos de verdad, ya vino a casa, estuvo y bueno, ya desde entonces ya no ha salido de casa.
Hablas de Alberto, de la adaptación de las correas, porque contábamos que, bueno, tras el accidente tú perdiste la vista, perdiste también las dos manos, llevas unas prótesis y, lógicamente, tienes que adaptar esa correa del perro guía, de Sabat, de tu perro guía, a las prótesis. ¿Cómo lo haces?
Exacto, pues esto ha sido todo pues un trabajo de un costurero y, pues eso, se me adaptó la correa para podérmela meter en el muñón y que una vez, claro, porque aquí como según invierno tienes que llevar chaqueta, en verano te la tienes que quitar, entonces varía mucho el grosor del brazo, entonces tiene que ensancharse, luego se estira y se encoge, entonces esa correa, luego le ponemos unos giros para que no se enrolle, no se atasque, y esa es la principal. Luego tengo otra a la cintura, que es porque en caso de que se me suelte el arnés con la prótesis, pues el perro esté siempre conmigo, nunca, aunque no se va, pero por si acaso darme seguridad a mí. Y entonces luego el arnés también lo...
Sí. Continúa, Alberto, pues, por favor.
El arnés, lo que hicieron, la 11, pues fue a adaptarle unos velcros, que yo meto los muñones, me lo pongo todo en casa primero sin la prótesis, con los velcros le pongo el arnés, se lo quito, y luego ya sí que luego ya me preparo yo en casa. Y eso por la adaptación luego fue la prótesis, que como adelgacé el año este anterior, me tuvieron que volver a hacer los encajes, y pues eso, adaptarnos a la prótesis, que nos daba algún problemilla que otro. Pero bueno, pues ahora ya estamos adaptados los dos.
Adaptación es una palabra desde luego fundamental en tu vida, porque una vez que te recuperaste del accidente, primero tuviste que adaptar tu casa a tu nueva realidad y lo único que te faltaba era salir a la calle, hacerlo con autonomía y seguridad. Y ahora lo puedes hacer gracias a Sabat, que es tu perro guía con el que convives desde el pasado mes de diciembre. Alberto, enhorabuena. Decíamos antes, ¿no?, que has conseguido ser la primera persona ciega y sin manos del mundo en lograr autonomía. Es un paso muy importante que te va a ayudar también pues a disfrutar más de la vida, desde luego. Y como decíamos también antes, eres un ejemplo para todos. Gracias, Alberto, por estar con nosotros y por contarnos tu historia. Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues es la historia de Alberto y la historia de Sabat, de su perro guía. Una historia, como te decía antes, muy, muy emocionante. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE hacemos, como siempre, un repaso de la actualidad de este miércoles 19 de enero. La curva de contagios por la variante Omicron sigue creciendo en prácticamente toda Europa. Andorra, Francia e Irlanda son los tres países con más contagios ahora mismo. En todo el continente, los positivos se han multiplicado por 5 en las últimas 4 semanas. Solo el Reino Unido y España tienden a cierta ralentización. Son las principales conclusiones del nuevo informe COPE, que destaca también el aumento significativo de la vacunación. A día de hoy, Portugal va a la cabeza con el 90% de su población ya inmunizada. Y hoy también te estamos contando que en España 9 de cada 10 pacientes que han recurrido a las consultas online durante la pandemia, pues se muestra dispuesto a repetir. Entre tanto, muchos médicos vuelven a fomentar las consultas telemáticas y nos cuentan también que el futuro está precisamente en la hospitalización a domicilio. Aseguran que es la manera de disminuir la presión asistencial y lograr una atención de más calidad. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
La telemedicina es el ver al paciente, el utilizar parámetros que el paciente puede tener en su domicilio y que bien a través de diferentes dispositivos puede comunicárselos con el personal sanitario, con el médico, con la enfermería.
Esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas pues se van a juntar de nuevo, van a analizar la evolución de la pandemia. Se quiere estudiar cómo va la vacunación de los niños y también cómo marcha la administración de la tercera dosis, que va un poquito más lento, esta tercera dosis, de lo que en principio se esperaba. Bueno, más cosas. No nos olvidamos de lo que ha pasado en esa residencia de ancianos de Moncada, en Valencia, donde continúa la investigación para saber qué ha provocado el incendio que esta noche ha provocado la muerte de 6 personas, de 6 mayores. A esta hora, 15 mayores todavía continúan hospitalizados, 3 de ellos en estado grave. Ana, que solo tiene palabras de agradecimiento para las personas que cuidan de su madre, respiraba aliviada tras conocer que se encontraba bien.
Pues los familiares, pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono, mal, ¿no? Fatal. Mi madre está aquí 2 años y de categoría. Todo el personal es, vamos, extraordinario.
Las primeras hipótesis apuntan a que el origen ha podido estar en un cortocircuito de un equipo de oxígeno de una de las habitaciones que estaban situada en la primera planta. Cuando llegaron los bomberos, las llamas ya se habían propagado a buena parte de la residencia. La localidad, Moncada, ha decretado 3 días de luto oficial. Y acabamos de conocer que un camionero que septuplicaba la tasa de alcohol máxima permitida ha sido detenido después de abandonar su vehículo que se encontraba en llamas. Ha ocurrido en la autopista AP7. A la altura del municipio de San Gregorio, en Gerona. El conductor de 44 años está acusado de 2 delitos contra la seguridad viaria por conducir bajo los efectos del alcohol y originar un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía. A esta hora se ha restablecido ya la circulación en los 2 carriles. Los otros 2 permanecen cortados para retirar el vehículo y el combustible que se ha vertido. Y en Madrid ya está en marcha Fitur, el mayor escaparate de turismo mundial. Una nueva edición en la que se tienen puestas muchísimas esperanzas, la fundamental que el sector vuelva a ser el motor de crecimiento de la economía de nuestro país. Una edición que cuenta con la presencia de 107 países y cerca de 7.000 empresas. Se esperan 90.000 visitantes que, además de mascarilla, pues tienen que presentar también el certificado COVID o una prueba negativa de antígenos. Esta edición de Fitur estará abierta hasta el próximo domingo. Y el Gobierno, pues ya sabes que ha aprobado en el Consejo de Ministros el bono joven de alquiler, una prestación de 250 euros al mes que va dirigida a los inquilinos que tienen entre 18 y 35 años. El principal requisito para beneficiarte de este bono es que los ingresos tus ingresos anuales no superen los 24.318 euros, 32.425 euros si tienes que desplazarte a otra provincia a vivir. Además, el precio del alquiler no podrá ser superior a los 600 euros, si bien las comunidades que lo deseen podrán subir este límite hasta los 900. Bueno, en caso de alquilar una habitación, el máximo para acceder a estas ayudas es de 300 euros, ampliables a 450 en las comunidades que así lo indiquen. Como ves, muchas de estas iniciativas, de estas medidas, de estas normas, pues van a depender finalmente de las comunidades autónomas. En el caso de los pisos compartidos con alquiler superior a los 600 euros, el bono se podrá aplicar, pero dependerá de lo que indique, como te digo, cada comunidad autónoma. Para recibir esta ayuda, además de ajustarte al límite de renta, pues hay que acreditar que eres titular también de un contrato de alquiler y que la vivienda es tu residencia habitual. Esto es importante. Además, una vez que recibas la ayuda, tendrás que justificar que los 250 euros han ido íntegramente a cubrir ese alquiler. ¿A cuántas personas en España va a beneficiar este bono? Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Si nos situamos en torno a los 70.000 beneficiarios, dicho esto, a mí me gustaría dejar claro que no es la única ayuda que se establece o que se articula para los jóvenes.
70.000 jóvenes se van a beneficiar, se calcula, de este bono de alquiler, pero según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay casi 600.000 inquilinos con ingresos bajos que no superan los 35 años. Es decir, la ayuda se queda muy lejos, desde luego, de llegar a todos. El bono también deja fuera a los jóvenes que viven en las grandes ciudades de nuestro país. En Madrid y en Barcelona no llegan al 30% los pisos por debajo de los 900 euros de alquiler, que es el tope máximo que pueden fijar las comunidades autónomas para conseguir el bono. No hablamos ya de los 600 euros que marca la ley como regla general. No se llega ni al 2% en estas grandes ciudades. La mayoría de los alquileres pues están muy por encima de los límites que marca el gobierno. Con estos condicionantes, el Consejo de la Juventud de España asegura que este bono solo va a beneficiar al 2% de los jóvenes que viven solos. Su vicepresidenta, Margarita Guerrero, cree que la medida llega tarde y que no va a solucionar el problema.
Todos los estudios que hay hasta ahora dicen que esta medida pues es poco eficiente, porque además lo que provoca es un aumento de los precios del alquiler y que depende la efectividad del bono de la capacidad de los propietarios para incorporarlo al alquiler. Es bastante dudoso que esta medida pueda ser efectiva en ausencia de regulación del precio del alquiler.
Bueno, en cualquier caso, para aquellos que cumplan todos los requisitos y quieran solicitar este bono joven de alquiler, pues tienen que saber que lo pueden hacer ya en las oficinas de viviendas de cada comunidad autónoma. Por cierto, si la conceden, si conceden esta ayuda, se cobrará con efecto retroactivo desde este mes de enero. Está a punto de cumplirse un año desde que el Papa Francisco declaró venerable al médico francés Jérôme Lejeune, un científico, uno de los genetistas más importantes de la historia. Lejeune descubrió en 1958 la causa del síndrome de Down, la presencia de una tercera copia del cromosoma 21, cuando lo normal es tener dos. Pero este hallazgo se volvió en contra de sus más profundas convicciones morales. A raíz de la publicación de sus investigaciones, las autoridades francesas pusieron en marcha en 1960 el primer proyecto de ley para autorizar el aborto, que solo contemplaba la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso precisamente de detectarse esa alteración en el cromosoma 21. Es por ello que Lejeune se convirtió en uno de los mayores defensores de la vida, lo que les costó muchísimos enemigos en la esfera política y también en la científica.
Si usted le pide a un genetista que examine los cromosomas de un niño para suprimirlos si son anormales, usted le está pidiendo que haga de Poncio Pilato, y yo a esos niños no los quiero matar.
Jérôme Lejeune nació el 13 de julio de 1926 en Montrouge, una pequeña ciudad dormitorio de casi 50.000 habitantes a las afueras de París. A los 26 años terminó medicina y comenzó a trabajar en el Centro Nacional Francés para la Investigación Científica, del que fue nombrado director 10 años más tarde. A los 32 hizo un descubrimiento histórico que le hizo pasar a la historia de la investigación médica. Descubrió la trisomía 21, la causa, como te destacaba antes, del síndrome de Down. En los años siguientes, Le Jeune continuaría al frente de varios equipos de investigación y con ellos descubriría otras patologías cromosómicas, por lo que es considerado pues uno de los padres de la genética moderna. En 1965, a los 39 años, le nombran jefe de servicio de genética fundamental en el Hospital Infantil Necker de París, donde trabajó hasta su muerte en 1994. Murió con 67 años. Todos estos avances lo convirtieron en una de las personalidades más reconocidas de Francia del siglo XX. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y también de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Además, en el año 74 fue nombrado miembro también de la prestigiosa Academia Pontificia de las Ciencias de la Ciudad del Vaticano, de la que fue nombrado primer presidente vitalicio en 1994. Pero además de por su trabajo científico, Le Jeune será siempre recordado por su lucha a favor de la vida. Fue promotor de Dejadlos Vivir, una de las primeras organizaciones pro vida, y presidente también de la Asociación Ayuda para las Futuras Mamás, a favor de las embarazadas.
Vosotros que apoyáis la familia se burlarán de vosotros. Se dirá que sois anticuados, que impedís el progreso de la ciencia. Se levantará contra vosotros la bandera de la tiranía experimental. Se dirá que estáis tratando de amordazar la ciencia con una moral trasnochada. Yo os digo algo, no tengáis miedo. Sois vosotros quienes transmitís las palabras de la vida.
Por todo ello, en 2007 se inició el proceso de beatificación de Jérôme Le Jeune y en 2021, el año pasado, fue reconocido venerable por el Papa Francisco por haber vivido las virtudes cristianas de forma heroica. Fue el 21 de enero, así que este viernes celebramos el aniversario de este reconocimiento. Su legado hoy lo continúan decenas de personas a través de la Fundación Jérôme Le Jeune, fundada en 1995 para la investigación médica de las enfermedades genéticas y de la inteligencia. Siempre desde el cuidado, la dignidad y también el respeto a las personas con síndrome de Down. Esta fundación está presente en España desde 2015 a través de una delegación que dirige nuestro siguiente invitado, Pablo Sigris. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decíamos que en 1995 se crea la Fundación Le Jeune. ¿Con qué objetivos concretamente?
Bueno, la Fundación básicamente quiere dar continuidad a lo que fue la misión de Jérôme Le Jeune en vida, ¿no? Porque en realidad él murió en pleno ejercicio de la medicina, de la investigación y en plena acción, digamos, pública en defensa de la vida de todo ser humano, ¿no? Entonces, al final, la misión tiene estas tres misiones, ¿no? La atención médica de las personas con discapacidad intelectual de base genética, la investigación biomédica en ese campo, tanto básica como clínica, y la defensa de la dignidad y la vida de toda persona con discapacidad intelectual, pero por extensión de todo ser humano.
¿A cuántas personas en España y en el mundo ayudan a través de la Fundación?
Bueno, a través del centro médico, el centro médico está presente en París, continuando, digamos, la consulta del doctor Le Jeune. El instituto, este centro en París se llama el Instituto Jérôme Le Jeune. Ahí, a día de hoy, hay en torno a 11.000 pacientes que son atendidos, pero además estamos abriendo actualmente centros médicos en Estados Unidos, en fase pionera todavía, en Córdoba, Argentina, que se abrió el verano pasado y donde todavía bueno se está esta consulta. Y si Dios quiere, pues en los próximos meses tenemos el proyecto de abrir otro centro en fase pionera en Madrid, en España.
Jérôme Le Jeune reflexionó sobre las grandes cuestiones de la vida humana y también sobre el papel que la investigación debe tomar en defensa de los más débiles. ¿Qué enseñanzas nos dejó?
Bueno, una enseñanza esencial del doctor Le Jeune, más allá de los hallazgos científico-técnicos, ¿no? Concretos, pero una enseñanza por encima de todo es que no se puede ejercer la ciencia sin conciencia. El doctor Jérôme Le Jeune en esto es como un paradigma, podríamos decir, ¿no? La ciencia, decía él, la ciencia, el saber científico es acumulativo, pero la salud. Con lo cual se debe promover esa sabiduría, esa reflexión sobre la naturaleza y sobre la dignidad, el valor del hombre, del ser humano, para que la ciencia pueda verdaderamente cumplir su misión, cumplir su papel al servicio del ser humano. Para mí esta sería la gran misión o la gran aportación de Jérôme Lejeune, o el gran aprendizaje, ¿no?, que tenemos de él. La ciencia sin conciencia aniquila al hombre, aniquila a la persona.
Es desde luego una gran reflexión y una gran frase. Pablo Sigris, director de la Fundación Jérôme Lejeune en España, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Y a esta hora, a la 1:45 de la tarde, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos habla sobre un arzobispo coreano. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Desde sus inicios, la Iglesia siempre ha reunido en su seno varios rostros culturales y en cada época alguno de ellos ha sido más incisivo o relevante. En los primeros siglos, el norte de África aportó doctores, mártires y papas. En la Alta Edad Media fue decisivo el empuje de las Islas Británicas, cuyos misioneros llegaron hasta Viena. Muchos santos y reformadores españoles fortalecieron a la Iglesia tras la ruptura protestante. También la matriz francesa y la alemana han tenido momentos de intenso brillo al servicio de la misión y de la teología. Con Francisco ha llegado al centro de la Iglesia la frescura del pueblo católico latinoamericano. Y no es un secreto que África es una fuente de renovada juventud para el mundo católico. Pero también es el momento del Extremo Oriente. De allí ha llegado el nuevo prefecto de la Congregación para el Clero, el arzobispo coreano Lázaro Yu Heung-sik. En una entrevista publicada por Alfa y Omega, cuenta lo que le dijo el Papa al hilo de su nombramiento. «Me gustaría que más sacerdotes coreanos salgan de misioneros a otros países. La Iglesia coreana empezó por la pasión de algunos laicos que dieron la vida por la fe. Quisiera que esta pasión y ardor misionero que tienen los coreanos se extienda a toda la Iglesia universal. A nuestra Europa, que vive una especie de cansancio de la fe, le viene muy bien ese ardor misionero al que se refiere el Papa. El rostro de Extremo Oriente, con la aportación de las iglesias de Corea, Filipinas, Vietnam y del gigante chino, es muy necesario para el dinamismo de la Iglesia en este momento histórico. De ellas tenemos mucho que aprender. Sin olvidar que Europa, estoy seguro, seguirá dando savia nueva al árbol de la Iglesia en el futuro.
Bueno, y te estamos contando que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, en el que se celebró ayer martes, el bono joven de alquiler, una prestación de 250 euros al mes, pues que va dirigida a los inquilinos que tienen entre 18 y 35 años. Y hoy en mediodía te queremos preguntar precisamente por este asunto, por el alquiler. Tú estás alquilando, si tienes una casa para alquilar, ¿la estás alquilando? ¿Has tenido que subir? ¿Has tenido que bajar el precio? ¿Eres inquilino o lo has sido? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues ya nos habéis dejado las primeras notas de voz en el 637-230000. Son estas.
Pues yo tengo dos casas en alquiler y soy el arrendador. Son gente mayor ya y no, esto del bono joven no me toca, ni les toca a ellos.
Nunca he alquilado ni he estado de alquilada. No me gusta nada y para los chicos pues me parece hacer clientelismo.
El sueldo no podría ser frente a un alquiler, por supuesto. Me cuesta trabajo hasta pagar el IBI de la vivienda.
Actualmente es muy difícil acceder al alquiler con un solo sueldo. La gente joven lo tiene muy complicado, pero que piensen una cosa, ninguna generación lo tuvo fácil.
Bueno, esto es así, pero sí es verdad que los alquileres están muy complicados y que tenemos además un porcentaje muy alto de paro entre nuestros jóvenes, el porcentaje más alto de Europa, y esto pues dificulta mucho que se puedan independizar o que puedan acceder al mercado del alquiler. 637-230000. Queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar ahí tu nota de voz ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
¡Hola, hola! Soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En plena cuesta de enero, con el bolsillo de los madrileños tiritando aún, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar el proyecto de ley de defensa de la autonomía financiera, un proyecto que pretende blindar la política económica y fiscal de la región frente a la reforma que prepara el Gobierno central, con la que quiere subir los impuestos en Madrid a través de la denominada armonización fiscal. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te explico más detalles sobre esta nueva ley y cómo nos puede afectar a los madrileños, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Y ahí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila. La mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero especial atención porque registramos tráfico irregular en la M50 a la altura de Fuenlabrada en sentido sur, en sentido a la carretera de Toledo, la 42. En el resto de carreteras, situación apacible por el momento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya, 19 de enero. Como te estamos diciendo, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar el proyecto de ley de defensa de la autonomía financiera. Tengo conmigo a mi compañero Álvaro Cotelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos los detalles de esta ley y, lo más importante, ¿cómo o de qué manera nos va a afectar a los madrileños?
Bueno, te va a afectar en el sentido de que Madrid va a intentar que Pedro Sánchez no te quite dinero de tu bolsillo.
Bien.
¿Te parece bien el resumen?
Me parece muy bien.
Bueno, pues ya sabes que dumping fiscal, armonización fiscal, todo lo que viene siendo en los últimos meses lo que quiere el Gobierno de España con Madrid. Las quejas de otras comunidades de que aquí hay impuestos bajos, por eso pues la gente viene aquí a trabajar, las empresas vienen aquí. O, lo último, el informe de los expertos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lo tienen preparado, que lo van a entregar a finales de febrero, en las que hablan que efectivamente en Madrid hace falta subir los impuestos. Bueno, lo que quiere hacer Madrid con esta ley es blindar la autonomía fiscal de Madrid. Según ellos, hay determinados impuestos que nadie les puede tocar. Lo dice el artículo 156 de la Constitución y el 52 del Estatuto de Autonomía. Uh-huh. Con esta ley lo que quiere es que si Pedro Sánchez quiere subir el IRPF de Madrid, lo pueda subir hasta un determinado punto, pero Madrid tenga autonomía para luego bajarlo. O, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones. En realidad, lo que quiere Madrid es seguir con su política de estos últimos 17 años de impuestos bajos y que, según el Gobierno regional, ha permitido que todos los que vivimos en Madrid nos hayamos ahorrado en total 53.000 millones de euros. Es un anteproyecto de ley. Esto quiere decir que lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno todavía no es ley. Uh-huh. Tiene que remitirse ahora a la Cámara de Vallecas, a la Asamblea de Madrid, que pues eso lleva a una tramitación parlamentaria lenta. Esto se puede votar o aprobar después del verano si somos optimistas, a final de año si somos pesimistas. Y veremos si se aprueba, ¿eh? Porque te recuerdo que en noviembre de 2019 se llevó una ley similar a la Asamblea y Vox la echó atrás con su abstención. Uh-huh. Votaron en contra de la izquierda, Vox se abstuvo y la ley se paró ahí, decayó, no tuvo recorrido. No sé si en esta negociación que ha tenido últimamente Ayuso de presupuestos también se ha hablado con Vox de esta ley de autonomía financiera para que el Partido Verde muestre su apoyo. Pero como te digo, quedan meses por delante para saber si esa ley sale adelante o no y veremos luego la guerra que tenemos con Pedro Sánchez y la subida o bajada de impuestos en Madrid.
Bueno, eso lo escucharemos luego en el informativo y, por supuesto, también ese homenaje a Paco Gento, ¿no?
Sí, por supuesto, que ya se ha cerrado hace 53 minutos la capilla ardiente en el palco de honor del Bernabéu. Los restos mortales de Gento ya van camino de Cantabria, a su localidad de origen, donde van a ser enterrados en la estricta intimidad, así lo ha deseado la familia. Y muchos madridistas, miles, los que han ido a despedirse de esta leyenda del madridismo. Y esta tarde juega el Atlético de Madrid.
A ver, bueno,
partido de Copa.
Uf.
A las 9, desde las 8 y media, en el tiempo de juego de Copa. Partido único
contra la Real Sociedad
Atlético de Madrid.
Qué difícil.
Como pierda ya, tiene pocas opciones de ganar un título este año.
Calla.
El Madrid ya ha ganado uno, el Atlético todavía no ha ganado uno.
Gracias, Álvaro. Gracias. Y ahora, como siempre, escucha con atención este mensaje de Óptica Roma. Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierde y no puedes seguirlas, o si tú mismo notas ya que hay cosas que no entiendes, ¿verdad?, que te cuesta escuchar, bueno, pues tienes que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas. Porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle, aprovecha esta oferta, la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos, solo en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia, el COVID, nos ha enseñado a preocuparnos más por nuestra salud y por eso cada vez más gente contrata seguros de salud, ¿no?, de medicina. Una buena opción para ello es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace pues mucho más cómodo y mucho más fácil cualquier trámite. Vamos a hablar con Ignacio Vivanco, que es el director comercial de Nara Seguros. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, últimamente estamos dando esas buenas noticias. Parece que los contagios empiezan a frenarse. Yo no sé si eso lo estáis empezando a notar en menos llamadas.
Pues efectivamente, después de toda la semana, ¿no?, que llevamos con el tema de COVID, parece que empieza a haber noticias esperanzadoras, pero no, al revés. La verdad que te diría que seguimos con el mismo volumen de llamadas. O de gente interesándose en los seguros de salud, ¿no?, en nuestros seguros de salud.
¿Y eso cómo es posible que tengáis más llamadas entonces?
Pues mira, yo creo que pasan dos cosas. Una, es verdad que este primer trimestre del año sigue siendo una época bastante proclive a contratar seguros de salud. Uh-huh. Y luego yo creo que además empezaba a salir noticias, gracias a salían ayer noticias referente a esto, ha calado en la población las listas de espera que están en la sanidad pública, que es una magnífica sanidad, nuestra seguridad social es una fabulosa sanidad pública, pero es verdad que las listas de espera pues son muy grandes y yo creo que la gente cada vez está siendo más consciente, ¿no?
Ajá. Algún día es verdad que, Ignacio, nos comentaste que tenías datos significativos en este sentido acerca de las listas de espera.
Pues sí, yo creo que es verdad, los tengo por aquí apuntados, que son datos contundentes en esta línea, ¿no? Ahora mismo están de media casi en 75 días para ver un especialista, 115 días para ser operado, 100 días me parece que estamos en de media lo que publica la Seguridad Social para pruebas médicas, y al final pues con Nara Seguros, con un seguro privado, te puedes ver un especialista casi en el mismo día, depende un poco de la localidad, pero casi en el mismo día puedes conseguir cita con un especialista, en 20 días conseguir cita para ser operado y en 2 días y medio aproximadamente de media para una prueba médica, ¿no? Y desde 13,90 euros al mes, 14 euros para mayores de 60, que tenemos difícil a veces encontrar compañía, uh-huh, y nuestras pólizas mini para que los niños incluso puedan estar solos en pólizas sin necesidad de un adulto, ¿no?
Claro, es que son precios que al final pues son muy muy asequibles, que bueno, que te lo puedes quitar de cualquier cosa, porque fíjate, 13,90 euros al mes, 14 euros para mayores de 60 años, pues efectivamente no significa nada al mes, y fíjate todo al final, todos esos servicios que ofrecéis. ¿Dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues al final lo más fácil es en Google, en Nara Seguros, ¿sí?, y si no, en el teléfono 913-349-222, 913-349-222 o en Google, Nara Seguros.
Muy bien, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchísimas gracias por estar con nosotros en este miércoles y contarnos, bueno, pues todas las ventajas que nos ofrecéis desde Nara Seguros. Hasta la próxima, hasta otro día.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Adiós. Y nosotros seguimos en Mediodía Cope, como siempre, con Pilar García Muñiz.